la mañana, 9 minutos, protagonista el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y lo hemos llamado para preguntarle a propósito de la idea que va surgiendo en el sentido de tratar de rescatar el llamado Tribunal de Aforados ante la crisis que está viviendo la justicia en medio de este que se empieza a conocer como el cartel de la toga. Era una mafia, de verdad, lo que estaba operando al interior de la justicia en el más alto nivel, porque estamos hablando de magistrados de la Corte Suprema que estaban pidiendo plata para cambiar fallos. Ministro Guillermo Rivera, bienvenido a RCN, buenos días.
Buenos días, Yolanda, ¿cómo está?
Pues preocupados, ministro, como todo el país, por esta situación que viene de tiempo atrás. Dijéramos que este capítulo es uno más dentro de la crisis de la justicia. ¿Por qué vía se plantea el gobierno, si esa es una posibilidad, se puede revivir el Tribunal de Aforados, que era una idea que en su momento se consideró que podía servir precisamente para que aquellos altos dignatarios del Estado puedan ser juzgados con mayor claridad?
Lo que hemos decidido, Yolanda, es presentar una proposición en el marco de la discusión de la reforma política, no exactamente reviviendo el Tribunal de Aforados, pero sí modificando las competencias que tiene el Congreso para la investigación y la acusación de los funcionarios aforados. De tal manera que existimos un mecanismo, un vehículo mucho más expedito para desarrollar estas tareas que hoy están en cabeza de la Comisión de Acusaciones. Un poco lo que estamos proponiendo es que a través de un proceso meritocrático el Congreso escoja a unos juristas que hagan la instrucción de los asuntos penales y disciplinarios contra los magistrados de las altas cortes y contra el señor fiscal general de la Nación. Y de esa manera, digamos, exista, si no es exactamente un tribunal, sí al menos una comisión conformada por juristas, no por congresistas, que haga la sustanciación, la instrucción de esas investigaciones, y con ello, digamos, la ciudadanía tenga una mayor tranquilidad en cuanto a que va a existir una célula al interior del Congreso conformada por juristas dedicados de tiempo completo a desarrollar esta tarea.
Ministro, pero sería nombrado por la Comisión de Acusaciones ese grupo de juristas o por todo el Congreso, y la pregunta es, ¿hay la credibilidad suficiente en el Congreso y concretamente en la Comisión para creer que esos nombrados no van a tener ahí sus intereses? Es que estamos demasiado podridos para creer que el Congreso puede hacer algo por ese lado.
Pues comprendo su preocupación, María Elvira. Lo que ocurre es que la sentencia de la Corte Constitucional que declaró inexequible el Tribunal de Aforados, que promovió el gobierno en el año 2015 y que aprobó el Congreso, pues nos puso unos límites. Esa sentencia señaló expresamente que para investigar y acusar a los magistrados de las altas cortes, esa competencia tenía que estar radicada en el Congreso de la República, que no podía ser una competencia que estuviese por fuera del Congreso de la República, o al menos que no hiciera parte de la cúpula de una de las ramas del poder público. En ese sentido nos estableció unos límites y tenemos que respetarlos. El gobierno quería ir mucho más allá, por eso fuimos mucho más allá cuando promovimos el Tribunal de Aforados en la reforma constitucional del 2015, pero la propia Corte nos puso unos límites de tal manera que nos estamos moviendo en el marco de esos límites, y lo que creemos es que uno no puede ser dirigente político, legislador y juez al mismo tiempo. La labor judicial que se le entrega al Congreso tiene que ser ejercida, a nuestro modo de ver, primero por juristas y segundo por personas de dedicación exclusiva para ese propósito. Y nos parece que si se diseña un modelo con un origen meritocrático, así la escogencia quede radicada en el Congreso, pues se pueden ofrecer mayores garantías de imparcialidad y de probidad a la hora de desarrollar la investigación y la acusación frente a las eventuales conductas punibles que pudieran llegar a cometer miembros de la cúpula judicial.
Ministro, pero ¿no se garantiza mucho más fácil esa independencia nombrando una comisión independiente que investigue todos los casos de organizaciones criminales al interior del Estado?
Pues eso fue lo que se propuso cuando el Tribunal de Aforados, pero fue lo que la Corte declaró inexequible, y la Corte señaló expresamente en esa sentencia que esa competencia no podía estar, o tenía más bien que estar radicada en una de las ramas del poder público y en las cabezas de la rama del poder público a la que finalmente se le asignen esas competencias. Y como la Corte ha venido hablando de un control interórganos, y así lo expresó en esa sentencia, pues nos puso un límite que no podemos desconocer. Por eso el Tribunal de Aforados que propuso el Gobierno Nacional y que fue aprobado en el Congreso justamente lo que hacía era eso, lo que ustedes están señalando. Digamos que un tribunal independiente que no dependa ni del Congreso ni tampoco de las altas cortes, pero pues la Corte Constitucional pensó distinto cuando expidió la sentencia de la que les he venido hablando, y eso pues nos obliga a ser respetuosos. Pero en todo caso, pues estamos planteando un modelo distinto, un modelo que ofrezca más garantías, que ofrezca más independencia, que ofrezca más probidad, un proceso de instrucción de esas investigaciones penales y disciplinarias en el que actúen juristas de tiempo concreto que tengan un origen meritocrático. Eso es básicamente lo que queremos plantear en el marco de esta reforma constitucional que apenas está surtiendo su primer debate y que nos parece que es la oportunidad de hacerlo. Lo peor que podríamos hacer es quedarnos cruzados de brazos frente a todo lo que viene ocurriendo, y el gobierno quiere actuar. Lo conversamos el día domingo con el señor fiscal general de la Nación. Hay un grupo de representantes a la Cámara de los partidos de la Unidad Nacional y de otros partidos que no hacen parte de la Unidad Nacional que están interesados en impulsar una propuesta de esta naturaleza.
Claro, claro, ministro, pero más que revivir esa idea del Tribunal de Aforados, se trata mejor de crear una comisión que garantice la independencia. Dejarla en el Congreso, así sea con sí. un mecanismo meritocrático, no garantiza esa independencia en la investigación, en la instrucción, y si se quiere hasta en las labores de policía judicial. No se puede crear, incluso por ley, una comisión que investigue y que coadyuve en la investigación de estos casos particulares de organizaciones criminales y de conductas criminales al interior del Estado.
Eso fue justamente lo que hicimos con el Tribunal de Aforados, pero la Corte nos puso unos límites. Es que estamos moviéndonos en esos límites. Ese es el inconveniente que tenemos. Al gobierno no le gustó la decisión de la Corte Constitucional en su momento, pero pues estamos obligados a respetarla. Nosotros tenemos la misma impresión que tienen ustedes. Esto requeriría mucho más audacia, ir mucho más allá. Así lo hicimos cuando se discutió el Tribunal de Aforados, así se aprobó, pero la Corte Constitucional pues tuvo un criterio distinto al que tuvimos nosotros, y el gobierno respeta las decisiones de la Corte Constitucional, siempre las ha respetado, y por lo tanto pues estamos obligados a movernos dentro de ese límite. Y eso es lo que estamos tratando de hacer.
Ministro, ¿cómo se trataría ahora de una proposición en el marco de una reforma política que se discute al amparo de lo acordado en La Habana, es decir, con el mecanismo expedito del fast track? Uno sí se pregunta qué conexión pudiera tener esta nueva idea de Tribunal de Aforados 2.0 o el nuevo modelo que ustedes proponen con lo acordado en La Habana, de tal suerte que se pueden reducir efectivamente los trámites como se reducen con el fast track a la hora de tramitar la reforma política. ¿Eso está claro o ahí puede venir también un enredo posterior que la Corte Constitucional analice y diga, no señores, esto del Tribunal de Aforados o esta nueva idea debería ir por la vía ordinaria y no por la vía del fast track?
Esa es una buena pregunta y lo estuvimos examinando con sumo cuidado. El punto 2 del acuerdo de paz, que es el que inspira la reforma política, señala expresamente en varios de sus apartes que hay que establecer ajustes normativos que permitan una lucha efectiva contra la corrupción, digamos, en primer lugar. Y esto me da pie para decir que el punto 2 es aspiracional, es decir, se plantea unos objetivos y no necesariamente señala a través de qué mecanismos se tienen que llegar a esos objetivos. Por supuesto, señala que hay que hacer los ajustes normativos para luchar contra la corrupción, los ajustes normativos para garantizar el pluralismo político, en fin, y digamos que da un amplio margen de maniobra en cuanto a cuáles pueden ser esos ajustes normativos. Pero en este caso particular yo agregaría, digamos, otro elemento que sí conecta directamente con el acuerdo en su punto 2. El punto 2 tiene que ver con reformas a las instituciones de carácter político, con las instituciones de origen popular. Y dado que la competencia de investigación y acusación de la cúpula judicial está radicada en el Congreso, y que el Congreso es fundamentalmente una autoridad política, es una institución de origen popular, lo que estamos planteando es justamente una reforma al interior del Congreso, es una reforma a las competencias del Congreso, y en esa medida digamos que podría caber dentro de los desarrollos del punto 2 del acuerdo de paz.
Y no temen que la Corte vuelva y tumbe eso. Es que lo que queda claro en el fondo de todo lo que hemos visto es que las Cortes no se quieren dejar reformar, así como el Congreso tampoco, las Cortes tampoco. Acuérdese cuando el Tribunal de Forado, que los más vehementes detractores del Tribunal de Forado fueron el fiscal Montealegre y el señor Bustos hoy en La Picota.
Pues sí, ese temor existe, pero pues digamos, no tenemos alternativa. El único mecanismo que existe hoy para tramitar una reforma constitucional es el Congreso. Y es la Corte la que hace el control de constitucionalidad a las reformas que se tramitan en el Congreso. Pero lo peor que podríamos hacer es quedarnos cruzados de brazos ante lo que está ocurriendo. Y hay que agotar los mecanismos ordinarios existentes. Ese mecanismo ordinario es el Congreso. Lo que existe hoy en la agenda legislativa es la reforma política y vamos a intentarlo por esa vía. Esperaríamos que la Corte Constitucional en su examen de constitucionalidad avale una proposición de esta naturaleza si la misma es aprobada, de tal manera que contemos, digamos, con unas competencias al interior del Congreso más, digamos, más legítimas, que garanticen mayor imparcialidad, mayor probidad frente a quienes tengan, digamos, la tarea de sustanciación, de instrucción de los asuntos penales y disciplinarios contra los funcionarios aforados. Esa sustanciación, esa instrucción es muy importante en el curso de un proceso. Y eso es lo que hoy hace la Comisión de Acusaciones. De tal manera que lo que estamos buscando es modificar una competencia del Congreso, darle mayor fortaleza jurídica, mayor independencia, y vamos a intentar que la Comisión Primera de la Cámara introduzca en el texto esta idea y esperamos que entre hoy y mañana eso ocurra.
En el caso particular, dado que la que nos ocupa, digamos que nos preocupa, dado que la corrupción está al interior de la justicia, ¿no podría ofrecerle el gobierno a la fiscalía que la investigación, en este caso, se haga en términos de policía judicial, de la investigación, la instrucción criminal, que la haga la Dirección de Instrucción Criminal de la Policía Nacional, que podría ofrecer algún grado de independencia y de mayor confianza a la ciudadanía?
Bueno, lo que ocurre es que las competencias judiciales de carácter excepcional que ejerce el Congreso imponen a los otros organismos judiciales desarrollar instrumentos de cooperación. Hoy la Comisión de Acusaciones cuenta, o podría contar si así lo solicita, con la cooperación de las distintas entidades que tienen funciones de policía judicial, de tal manera que eso no es inconveniente. Lo que nosotros creemos es que hay que modificar el modelo existente hoy al interior del Congreso. Ese es el límite que nos puso la Corte Constitucional. Y hay que hacer que ese modelo al interior del Congreso tenga un origen meritocrático, esté compuesto por juristas que se dediquen de forma exclusiva a la instrucción de esos expedientes, de tal manera que las plenarias de Cámara y Senado hagan una especie de trámite en el sentido de autorizar que esos expedientes puedan trasladarse, si esa comisión de instrucción así lo propone, ya pues, digamos, a las entidades jurisdiccionales que tendrían a su cargo lo que sería en estricto sentido la investigación penal o disciplinaria de las presuntas conductas irregulares que pudieran llegar a cometer los funcionarios aforados.
Ministro, muchas gracias. Necesitamos encontrar los caminos porque esta pérdida de confianza en la justicia es gravísimo para la democracia. Un país que ya no cree en sus juristas cuando ve que los magistrados de las altas cortes se venden y están vendiendo los fallos. Imagínese usted lo que piensa el ciudadano de a pie con un caso normalito que tenga que llevar a la justicia. Muchísimas gracias.
Con el mayor gusto, Yolanda.
Es el ministro del Interior, Guillermo Rivera, y la propuesta, él nos aclara algo que es importante, dice el Tribunal de Forados como Tribunal de Forados no se puede revivir,
claro, sí. Uh-huh.
Porque hay un fallo de la Corte, por medio de la Corte Constitucional, y no se puede revivir, punto, está muerto. Pero ellos están haciendo un planteamiento para que desde el Congreso se elija unos magistrados, que puedan ellos llevar el procedimiento. No sabe uno si sea buena idea que el Congreso siga eligiendo magistrados con todo lo que ha pasado justamente. Pero hay noticia a propósito justamente de la propuesta del gobierno de, entre comillas, muy entre comillas, revivir vivir el Tribunal de Aforados. ¿Qué están diciendo en el Congreso, Daniel Jerez?
Pues en el Congreso varias fuentes dicen, Yolanda, que evidentemente este denominado Tribunal de Aforados, o como en su momento se conoció, una Comisión de Aforados para la investigación y juzgamiento de los altos funcionarios del Estado, pues no tiene ningún tipo de unidad de materia con la reforma electoral. Básicamente es eso, se está violando el principio de unidad de materia con la reforma electoral. Fuentes consultadas indican que un artículo de esta naturaleza, como bien lo señalaba el ministro del Interior, Yolanda, podría ser declarado nuevamente inexequible por la Corte Constitucional. Consultamos varias fuentes, una de ellas, por ejemplo, es la senadora Vivian Morales, que en su momento, durante la discusión del equilibrio de poderes, defendió la creación de este Tribunal de Aforados. Esto nos dijo ella.
Cuando tumbó en el equilibrio de poderes, el Tribunal de Aforados dijo que se le estaba quitando independencia a la rama judicial y que se estaba atentando con la separación de poderes. Luego, no podría el Congreso repetir esa norma. Tendría solo que hacerlo la Asamblea Constituyente o un referendo, es decir, el pueblo. El Congreso ya no tiene competencia para eso porque no puede repetir normas que la Corte ha tumbado.
También le preguntamos al senador Germán Barón Cotrino. Él dijo que aunque esta coyuntura de la corrupción en la justicia está demostrando que se necesita un verdadero juez para los magistrados, ese proyecto del Tribunal de Aforados o Comisión de Aforados debe presentarse por aparte de la reforma electoral.
Pero que en modo alguno podría ser tramitado en la reforma política, porque la unidad de materia no existe entre lo que es la forma en que se organiza el Consejo Nacional Electoral, la organización de los partidos y otra cosa muy diferente, el juzgamiento de los aforados.
Lo cierto, Yolanda, es que ya está lista la proposición por parte del Gobierno Nacional y de algunos representantes a la Cámara para incluir esta iniciativa que elimine la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y le dé cabida a una Comisión de Aforados o un Tribunal de Aforados para el juzgamiento de los altos funcionarios del Estado.
No hay aire.
Gracias a Daniel. Daniel nos está confirmando lo que nos dijo el ministro del Interior, es decir, el Tribunal de Aforados, como Tribunal de Aforados no se puede revivir. Eso lo están diciendo los congresistas también. Es otra fórmula la que está buscando el Gobierno para incluirla en la reforma política. El debate también obviamente se lo planteábamos aquí, es si vía fast track se puede o no se puede, la relación con el acuerdo de paz y demás. Pero vale la pena también hablar de propuestas que están surgiendo, distintas a esa de intento de revivir una fórmula similar al Tribunal de Aforados, una que está en una columna de opinión, José Manuel.
La de Rafael Guarín en la revista Semana, y que tiene que ver con lo que el profe nos venía también proponiendo aquí al aire hace unos instantes, Yolanda. Dice Rafael Guarín, se necesita, entre muchas otras cosas, una comisión de la verdad que establezca la real dimensión de la empresa criminal, una comisión independiente, transparente y con credibilidad que elabore un informe que revele el modus operandi, los patrones criminales, las redes, los nombramientos de jueces, magistrados y fiscales, resultado de la gestión de los expresidentes de la Corte, pero además una comisión que deba indicarnos cuál es la relación entre las mafias del Congreso y los capos de la justicia y también establecer si existió en la última década una agenda política, cuál era y qué objetivo tenía. Es un poco lo que decía el profesor Restrepo,
claro,
¿no?
Porque se trata de lo siguiente, no como lo decía alguno de los senadores, necesitamos un juez que juzgue de manera independiente a los mismos jueces que nos juzgan a nosotros, sino que a mi juicio, y en esta línea estaría yendo también lo que dice y propone Rafael Guarín, se necesita es un investigador judicial independiente, no un juez como tal. Sí. Lo que necesitamos es un policía judicial que tenga todas las capacidades, todas las facultades para poder investigar las organizaciones criminales que están al interior del Estado. Y vale la pena decir que este es el modelo que se desarrolló en Guatemala, precisamente con la Comisión Interinstitucional Internacional para la Investigación de Organizaciones Criminales en Guatemala, la CICIG, que hoy en día dirige un ex magistrado colombiano, Iván Velásquez, que estaba en las noticias porque lo trató de sacar el presidente Jimmy Morales. Precisamente esa comisión se creó, no se creó en el marco del proceso de paz de ese país, sino que se creó cuando, después del proceso de paz, vino una ola de inseguridad y de crimen organizado por organizaciones criminales incrustadas al interior de los organismos judiciales y de otros organismos del Estado.
Lo que propone usted, profe, es, si la podredumbre está dentro de la justicia, que quien investigue esté por fuera de la justicia.
Así es, precisamente. Tener un fiscal investigador independiente que coayuve a la investigación criminal.
Los jueces, ¿no?
Así es.
No. Eso es lo que no podría.
No, es que
y eso es lo que facilita precisamente su creación, porque no es la misma propuesta que ya tumbó la Corte Constitucional, sino que simplemente a través de algún tipo de mecanismo de cooperación judicial y de participación en procesos, se puedan aportar pruebas acerca de la existencia y alcances de esas organizaciones criminales. Y hay que hacerlo en términos generales, porque
es una especie
que tiene
de
la propuesta
que no
de Guarín,
del fiscal.
Claro, el problema que tiene la propuesta de Guarín es que parece limitada a un caso particular, y además hay que recordar que las comisiones de la verdad casi nunca tienen facultades y alcances judiciales.
Propuestas que se van moviendo a propósito de la crisis que tenemos en la justicia cuando se destapa el cartel de la toga. 8:28 a.m.
RCN Radio.
Carlos, ¿usted qué anda haciendo que lo veo más flaco? Ayúdeme, porque toda la ropa que me regalaron en Navidad no me entra. No, a